Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece el número de víctimas y desplazados por terremoto en Italia. Colombia, un paso más cerca de la reconciliación con las FARC. Nuevas rutas de narcotráfico. Investigación de La Voz de América. Otro SOS por Zika, lanza el alcalde de Miami Beach. Y en su propio ARN, la vacuna contra enfermedades contagiosas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El gobierno de Estados Unidos ofreció ayuda a Italia para hacer frente a la tragedia que ocasionó el terremoto registrado en la región central del país. El Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses en Italia que se reporten con sus consulados para establecer su estado.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Elizabeth Trudeau, expresó la solidaridad del gobierno estadounidense con la tragedia que enfrenta Italia y ofreció ayuda inmediata tras el terremoto de magnitud 6,2 que sacudió el centro de Italia la madrugada del miércoles.
Hoy el secretario Kerry habló con el ministro de Asuntos Exteriores italiano y le dejó claro que el pueblo estadounidense está con el italiano en este momento difícil. Hemos ofrecido toda la ayuda que puedan requerir de Estados Unidos.
Hasta el momento hay casi un centenar de víctimas mortales y decenas de personas desaparecidas, lo que hace crítico el trabajo de los socorristas en estas primeras 24 horas para tratar de salvar a pobladores atrapados bajo los escombros. El sismo sacudió principalmente a Amatrice y Accumoli, ubicadas a 128 kilómetros de Roma. Por eso el jefe de Departamento de Protección Civil de Italia, Fabrizio Curcio, dijo que no darán a conocer el balance total hasta culminar las labores de rescate.
Tienen que saber que el sistema es eficiente y está listo para actuar. Tenemos algunas dificultades para llegar a algunas áreas y estamos tratando de resolverlo con la ayuda de la región de Lacio y el ejército.
El primer ministro del país, Matteo Renzi, dijo que la prioridad en este momento es rescatar a la mayoría de sobrevivientes en las zonas de desastre.
Debemos dotarnos para la emergencia de las próximas horas, de los próximos días, de las próximas semanas, pero sobre todo, la prioridad es seguir excavando en las ruinas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos le pidió a turistas estadounidenses en la zona de desastre reportarse al consulado. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Colombia hace historia tras lograr el acuerdo final para acabar con más de 50 años de conflicto entre el gobierno y el grupo subversivo FARC. Estados Unidos tiene listos los fondos del llamado Paz Colombia para dar paso a la fase de postconflicto, impulsando iniciativas de reconciliación.
Después de 4 años de negociaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, las partes llegaron a un acuerdo final que pondría fin a más de 5 décadas de violencia entre el gobierno y el grupo subversivo, donde la peor parte la ha llevado la población civil. Si bien el acuerdo debe ser refrendado en un plebiscito, Estados Unidos ha reiterado en cada paso su apoyo al proceso de paz y de reconciliación en la etapa de posconflicto, que en términos monetarios se traduce en una cifra que asciende a $450 millones. El anuncio lo realizó el propio presidente Barack Obama durante su encuentro con el presidente Santos a principios de este año en la Casa Blanca.
Ustedes se han comprometido con un acuerdo que refleja las obligaciones legales nacionales e internacionales, así como pone a las víctimas en el centro de este proceso.
Por eso, parte de los fondos tras el nuevo anuncio en La Habana estarán dirigidos a iniciativas de reconciliación que nacen entre las mismas comunidades afectadas por la violencia. Algo que tiene claro Rafael Gallo Paredes, alcalde de Carmen de Bolívar en los Montes de María, área fuertemente afectada por el conflicto. Allí el posconflicto y la paz se han convertido en una prioridad.
Estos territorios, después de todo ese tiempo de violencia, se ha venido recuperando paulatinamente y lentamente en su estado económico, pero más por la iniciativa de las propias personas.
Sin embargo, durante su conversación con La Voz de América, el alcalde fue enfático al asegurar que la pobreza generada por años de conflicto es un reto que siguen enfrentando.
Mientras el gobierno colombiano sigue adelante con los esfuerzos y posiblemente se siente en Ecuador con el ELN, comunidades como estas llevan años construyendo el posconflicto. Celia Mendoza, Voz de América, desde los Montes de María Carmen de Bolívar, Colombia.
Con argumentos como los que revelan nuevas rutas del narcotráfico, quienes se oponen a la inmigración ilegal hicieron sentir sus voces ante Verónica Valderas Iglesias. La tercera entrega de la investigación, Sin huellas en el desierto, da voz a aquellos que aseguran que el flujo de migrantes ilegales ha abierto las puertas al crimen organizado.
A unos 30 kilómetros de la frontera formal se encuentra el poblado de Aribaca y aquí, en territorio de hacendados o rancheros, el asunto migratorio adopta un ángulo distinto.
Todo esto son zapatillas que usan los narcotraficantes para no dejar huellas y para hacer más difícil que los encuentren en la patrulla.
Sue Chilton dice que el calzado improvisado es a menudo desechado en su propiedad por quienes afirma transportan narcóticos de México hacia Estados Unidos. Ella asegura que estos casi han reemplazado en presencia a los inmigrantes indocumentados que buscan trabajo. Estas imágenes, cuya autenticidad no puede ser verificada de manera independiente por La Voz de América, según los Chilton, mostrarían tránsito de contrabandistas de drogas en su propiedad. Pero ellos explicaron a La Voz de América que no pueden estar 100% seguros. Sin embargo, Jim Chilton tiene un arma de fuego lista para responder si es necesario.
He tenido hasta 17 personas cargando drogas en mi patio. Lo primero que hago es abrir la puerta, tomar mi arma y gritar agua, agua. Y generalmente ellos responden sí, sí. Y voy, abro la llave y todos beben, llenan sus cantimploras y se van.
Los Chilton afirman que no se trata de una casualidad que esos individuos ronden el área con aparente libertad.
Es imposible ignorar que es decisión. Dejar abierto para el cartel, para los narcotraficantes, dejar este pasaje abierto para ellos. Es negocio de billones de dólares, miles de millones de dólares.
Y para frenarlo, Sue Chilton respalda la idea de construir un muro en la frontera con México.
No tiene que tener de 45 pies. Algo razonable. Camino junto a la muralla y pases de operación de la patrulla donde pueden ver lo que está pasando y pararlo.
En entrevista con La Voz de América, el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Tucson, Paul Beeson, confirmó que existe tráfico de drogas en la zona, principalmente a pie, y si bien refutó que sus efectivos no vigilan adecuadamente, explicó los desafíos que enfrentan.
El sector de Tucson es un entorno muy accidentado. Hay muchas montañas, hay sierras que dividen la frontera. No permitimos a nadie entrar al país de manera ilegal sin importar su motivo. Nuestra meta es aplicar la ley y eso es lo que haremos. Si vemos violaciones, realizamos arrestos y hacemos que los individuos respondan por su actividad ilegal, ya sea mediante el sistema judicial o los procedimientos de inmigración civil.
Beeson resaltó además que en el transcurso de los casi 8 años del gobierno de Obama, su enfoque ha sido el de brindar seguridad a la frontera con tecnología de punta.
Hemos aumentado nuestra capacidad de vigilancia en la frontera suroeste y Arizona ha sido beneficiaria de ello. Hemos mantenido un nivel bastante constante de personal y, por supuesto, siempre buscamos nuevas e innovadoras vías para mantener una buena capacidad de vigilancia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El impacto económico de la inmigración ilegal es el tema de la cuarta entrega de la investigación Sin huellas en el desierto.
Después de la pausa, sube tono de la contienda presidencial estadounidense y el impacto del Zika en Miami, más allá del contagio.
Los inmigrantes indocumentados.
La ley en Estados Unidos es muy dura.
No se puede ya.
Los altruistas.
Nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento.
Las autoridades.
No saben realmente a lo que se enfrentan.
Los partidarios del muro.
Que vayan por las puertas con documentación.
Sin huellas en el desierto. Una investigación de La Voz de América.
Si deseas saber lo que sucede en Estados Unidos, o deseas saber lo que sucede en el mundo, haz clic en un solo lugar. voanoticias.com. Somos la voz de América.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No están comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos la voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Línea de ataque adoptó Donald Trump contra Hillary Clinton luego de que un reporte de la agencia de prensa asociada atizara la polémica sobre el posible favorecimiento que habría dado la exsecretaria de Estado a donantes de la Fundación Clinton.
Hasta 85 reuniones con personas que donaron dinero a la Fundación Clinton habría sostenido la candidata demócrata cuando fungía como secretaria de Estado de Estados Unidos, según un informe de la agencia de noticias Prensa Asociada. El documento echó leña al fuego a la polémica que aprovecha en su campaña el candidato republicano presidencial Donald Trump.
Nuestras leyes y nuestro país están en riesgo. Estados Unidos no puede elegir a una candidata que, como Hillary Clinton, hizo favores gubernamentales a quienes le daban a su familia y a su fundación masivos montos de dinero.
Los supuestos nexos entre el Departamento de Estado y la Fundación Clinton sirvieron a Trump para intensificar el tono de sus críticas.
Es imposible saber en dónde termina la Fundación Clinton y en dónde empieza el Departamento de Estado. Está bastante claro ahora que los Clinton establecieron un negocio para beneficiarse de la función pública. Vendieron el acceso y acciones específicas para, creo, hacerse de grandes cantidades de dinero.
Y ahora debería responder ante la ley, insistió Trump durante un discurso pronunciado en Austin, Texas.
Esto es una amenaza a la base de la democracia. Esto es lo que pasa en los países del tercer mundo.
Fuentes de la campaña de Hillary Clinton rechazaron las críticas, afirmando que la agencia de prensa asociada manipuló los datos y solo citó una pequeña fracción de los encuentros que sostuvo con diversas partes cuando era secretaria de Estado. Iscar Blanco, Voz de América, Washington.
Scranton, en Pensilvania, es la ciudad donde nació el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el padre de Hillary Clinton. En medio de la campaña, la candidata demócrata busca reconectarse con sus raíces políticas.
Paul Cooper recuerda muy bien un día en 1993 cuando conoció a Hillary Clinton y a su esposo, el entonces recién electo presidente Bill Clinton.
No pudo haber sido más agradable conmigo. En lo que a mí concierne, los dos son muy buenas personas.
Hace 23 años, los Clinton ofrecieron una reunión en el restaurante de Cooper poco después de la muerte del padre de la ex primera dama, Hugh Rodham. Y si bien esta acogedora ciudad ha sido por tradición un bastión demócrata, su composición étnica, de mayoría blanca y de clase trabajadora, la hace suelo fértil para las aspiraciones políticas de Donald Trump. El candidato republicano intenta conquistar votos allí, pero el analista político Christopher Borick aduce que le será difícil.
Es un lugar de mucha fuerza demócrata, en especial si tomamos en cuenta la influencia de Hillary Clinton y su familia. Tienen raíces muy profundas en Scranton y eso le hará las cosas muy duras a Donald Trump.
De hecho, el abuelo de Clinton laboró en una de las más antiguas fábricas textiles de la ciudad, que tras más de un siglo de operaciones cerró finalmente sus puertas en 2002. Infortunadamente, como esta, muchas otras fábricas se han visto obligadas a cesar sus operaciones, dejando a muchos desempleados. Marty Core, residente de Scranton toda su vida, recuerda la época dorada de la ciudad.
Lo podría llevar a 10 fábricas en un radio de 15 kilómetros. Todas tuvieron que cerrar. Las conocí porque conducía un camión de carga.
El hijo de Core administra hoy en día la pizzería de la familia en la vecina población de Dunmore. El restaurante ganó notoriedad cuando preparó una pizza que bautizó Señora Presidenta en honor de Clinton, quien visitó el lugar en abril pasado. De hecho, su hija recibió una invitación a conocer a Clinton.
How many 12-year-old girls from Dunmore whose father made a pizza?
¿Cuántas niñas de 12 años, hijas de un pizzero, pueden llegar a conocer a alguien tan ilustre? Es una mujer brillante y le puede mostrar a mi hija lo que puede llegar a ser.
Core poco habla de política, pero tiene un mensaje para los políticos.
Worry about the working people. The people that strive and...
Preocúpense de la clase trabajadora. Somos nosotros los que hacemos a este país grande. No Trump, no Hillary, nosotros.
Un mensaje que tanto Core como millones más esperan llegue a ambos candidatos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En Florida, aún en medio de las alertas existentes, en entrevista con La Voz de América, el alcalde de Miami Beach se mostró más optimista sobre el impacto del Zika cuando cese el verano.
El comercio es vital en Miami Beach. Dinamiza a toda hora las calles de este lugar ante el temor de un escenario de negocios vacíos por el riesgo de contagio de Zika. El alcalde de esta ciudad, Philip Levin, dio un parte de tranquilidad a la población y a los potenciales turistas en entrevista con La Voz de América.
Es interesante porque ahora no hay gran efecto, no impacto grande. Posible y mínimo, muy, muy pequeño, pero necesitamos mirar en esta situación muy, muy cerca, muy closely.
El alcalde Levin se refiere a que es necesario mirar la situación muy de cerca porque el riesgo todavía está en la ciudad. Recientemente, el mandatario pidió en rueda de prensa el desembolso de fondos federales para reforzar la lucha contra la expansión del virus.
Y estamos trabajando juntos con el Congado y el Estado y ojalá que en el futuro vamos a recibir fondos del gobierno federal.
Pese a la preocupación que existe por parte de las autoridades de Florida ante la propagación del virus Zika, el alcalde de la ciudad de Miami Beach también dijo que conserva esperanzas en torno al leve impacto que podría registrarse en la actividad turística. La confianza del alcalde de Miami Beach en la mejora de las condiciones se sustenta en el fin de la temporada de calor en Florida.
Creemos que en 2 meses el clima va a cambiar, más frío. Es importante para mosquitos, mucho menos en esta sección de tiempo.
Philip Levin recordó también algunas recomendaciones necesarias para quienes visiten Miami Beach.
Usar mosquito repellent y también llevar camisas largas.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Al regresar, pese a las amenazas, los jóvenes venezolanos de nuevo en las calles y violencia en American University en Kabul.
Sin huellas en el desierto.
Un gran cambio en la frontera.
Una serie investigativa sobre cómo han cambiado los flujos migratorios.
Sí, nos falta la muralla.
El costo humanitario.
Los veo llorando.
Verónica Valderas Iglesias viajó hasta la frontera sur para investigar.
Son solo algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el desierto de Sonora.
Una producción de La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Pese a las amenazas del presidente Nicolás Maduro, cientos de jóvenes del movimiento estudiantil venezolano salieron a las calles para exigir la realización del referendo revocatorio. Este es el abrebocas de la gran movilización nacional el 1 de septiembre.
Ante el agravamiento de la crisis en el país, miles de jóvenes venezolanos volvieron a protestar en las calles de Caracas. Dirigentes de 35 universidades del país formalizaron la unificación del movimiento estudiantil y convocaron a la población civil a la movilización pacífica, con la finalidad de alzar sus voces para que el referéndum revocatorio y las elecciones regionales se realicen este mismo año.
Que estamos con toda la sociedad civil llevando ese mensaje de que el revocatorio sí va, de que sí podemos salir de este gobierno por la vía pacífica.
Es una actividad donde queremos que todo el mundo participe, donde queremos que todo el mundo se involucre, que todo el mundo vea que sea el cambio que queremos ver en Venezuela. Que esto no pasa por los estudiantes, no pasa por los partidos políticos, pasa porque todos los venezolanos nos involucremos.
No obstante el carácter pacífico de la manifestación, el presidente de la Federación de Estudiantes, Hasler Iglesias, denunció excesos de los cuerpos de seguridad del Estado durante la protesta.
En efecto, tanto en Caracas como en el resto de, las ciudades, el despliegue policial ha sido exagerado. A pesar de que no ha habido represión hasta este momento, sí ha habido intimidación, sí ha habido una amenaza latente, incluso verbal.
Sin embargo, Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de Venezuela, rechazó las actividades opositoras y expresó que la llamada toma de Caracas, convocada por la oposición para el 1 de septiembre, formaría parte de una supuesta provocación. Además, advirtió que durante esa marcha podría haber víctimas mortales, imputando de antemano la culpa por lo que pueda pasar a quienes han convocado la movilización.
Ellos van a provocar que golpeen a alguien. Ellos van a provocar que alguien lo hagan preso. Ellos van a provocar que le den un tiro a alguien. Ellos van a provocar un muerto, pues. Para coger oxígeno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El campus en Kabul de American University fue blanco de una toma. Testigos narraron a la Voz de América que escucharon disparos y explosiones y que muchos estudiantes y profesores quedaron atrapados. Las fuerzas de seguridad afganas rodearon el lugar, pero aún no se sabe con certeza el número de víctimas ni quién perpetró el ataque. El Departamento de Estado confirmó que asesores estadounidenses asisten a las fuerzas afganas que se encuentran en el terreno y la embajada en Afganistán emitió una alerta para sus ciudadanos.
En breve, otro camino para desarrollar vacunas efectivas y la puesta a punto de una nueva misión de la NASA.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
En menos de una semana tras el anuncio de su nuevo modelo de vehículo eléctrico, la empresa Tesla ya recibió 400.000 reservas de compra del automóvil. Esto representa a la empresa ingresos de más de 16.000 millones de dólares. Un grupo de científicos trabaja contrarreloj para crear una vacuna con base en ARN, ácido ribonucleico. Las medicinas podrían ser creadas a la medida de cada paciente en un tiempo récord.
Los mosquitos son los transmisores comunes de enfermedades, desde Zika hasta malaria. El Zika causa defectos en bebés y se ha esparcido por países como Brasil, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Ahora, ha comenzado un desesperado esfuerzo para desarrollar una vacuna contra ella y algunas ya entraron en pruebas clínicas. Omar Khan, ingeniero químico en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, espera que su vacuna de ARN pronto esté a disposición de muchos.
Por ejemplo, con los brotes de Zika o Ébola, nosotros podemos responder rápidamente dentro de 7 días. Entonces, al ver una necesidad extraordinaria y se necesita algo seguro, tenemos la habilidad para lograrlo.
Los investigadores pueden programar este material genético de un virus para combatir organismos que causan enfermedades y adherirlo a una nanopartícula. Según Daniel Anderson, la idea no es nueva, pero lograr que la vacuna entre a células ha sido un reto y por eso los científicos la diseñaron para que sea tan pequeña como el virus que atacará.
Estamos interesados en ver si estas vacunas se pueden utilizar para pacientes con cáncer o hasta pacientes en riesgo de contraer cánceres específicos. Quizás podríamos administrar una vacuna que prevenga el cáncer más tarde en la vida.
Henry Llanos, Voz de América.
La NASA hace los toques finales a una nave espacial diseñada para tener un encuentro cercano en 2018 con uno de los asteroides más estudiados por los ingenieros espaciales.
En el Centro Espacial Kennedy, científicos de la NASA despliegan los últimos pasos antes de lanzar al espacio el próximo mes a OSIRIS-REx, una nave espacial robótica impulsada por energía solar. Su misión es mapear y regresar con muestras del asteroide Bennu. Si el proyecto es exitoso, científicos como Dante Lauretta esperan ganar un mejor entendimiento de cómo se formó vida en la Tierra.
Estamos a solo días de encapsular esta nave espacial en nuestro cohete Atlas V para comenzar el viaje a Bennu y regresar.
La nave regresaría en 2023. Se cree que asteroides similares que chocaron con la Tierra cuando era joven transportaron los materiales orgánicos y el agua necesaria para poder formar vida. Por eso, Bennu es uno de los asteroides más documentados en el sistema solar. Tener este encuentro cercano cambiará todo, según el doctor Jason Dworkin.
Para poder comprender la química a nivel molecular, tenemos que recobrar una muestra y llevarla a los mejores laboratorios del país y del mundo.
Adicionalmente, la misión dará a astrónomos una nueva percepción de cómo el minúsculo calor del Sol influencia el movimiento de las rocas espaciales, información determinante para poder proteger a la Tierra de potenciales colisiones de asteroides en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la paz que reflejan los delfines en su hábitat natural y libre. Una sensación de relajación visual y auditiva que contagia. Les informó Lina Correa.